Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue. Bienvenidos, One Punch Man, y personas a las cuales les encanta el clima de calor intenso que está haciendo estos últimos días. Yo creo que en casi todo el hemisferio norte. Afortunados sean aquellos que son de Argentina y desafortunados aquellos que están en México, como por ejemplo Void. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Qué buena intro.
Ya me derrite otra vez. Uy. ¡Hace demasiado calor! Pero de eso todo bien. ¿Y tú, editor? ¿Cómo estás el día de hoy, aparte de buenísimo?
¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabroso estoy! Tenía que repetirlo del pre-podcast. ¡Cómo me mama esa canción! Yo estoy bien, un poquito agripadito. Voy de igual, siento un poquito enfermita. Estos cambios de clima pegan feo. Pero no pegan como la sabrosa voz de Pani. ¿Cómo estás?
Yo perfectamente bien. De hecho, me animé a tomar un par de semanitas de vacaciones de mi trabajo porque es primer mundo. Y la verdad es que la estoy pasando muy, muy, muy bien. He podido descansar, he podido adelantar cosas de los proyectos, como por ejemplo, he tenido la oportunidad de crear una radio 24/7 con todos los episodios de Anime en Pánico, de este podcast que a tanto nos gusta a todos nosotros y tanto oímos, está en YouTube. Entonces, si no sabes qué episodio oír, si no has oído los anteriores o quieres ver de qué te has perdido, simplemente ve a Anime en Pánico en YouTube y siempre va a haber un directo en vivo que va a tener básicamente un random, un popurrí de nuestros episodios. Y por ahí colados hay algunos pre-podcasts, así que no solamente vas a ver información vieja, sino también de vez en cuando información nueva que no puedes ver, a menos pues, que seas de los suscriptores premium, ¿no? Pero obviamente no están todos porque pues la exclusividad se tiene que mantener. Y pues bueno, hablando de exclusividad y de otras cosas, yo sigo extremadamente feliz por esta temporada de anime que no me puede producir más alegría. O sea, Mushoku Tensei, el slime, Konosuba, todos los isekais que me encantan están uno tras otro. Y luego los spoilers de Jujutsu Kaisen, que no los voy a dar porque me van a funar, ¿vale?
Plot twist.
Pero hubo un plot twist en Jujutsu Kaisen que sí estuvo muy fuerte, muy duro. Y me alegra por dónde va la obra. Definitivamente me alegra mucho por dónde va la obra. Ya me estaba cansando un poquito de que hicieran un montón de cosas sin explicar nada, pero ahorita sí dieron ese giro que me hizo que me interesara un poquito más el manga. Pero bueno, para no dar spoilers, editor, ¿tú has visto algo nuevo recientemente?
De hecho, sí. Ayer tuve una aventura.
¿Con quién?
Y fue al cine.
Ah, ¿con quién?
Nah, de hecho fui solito. Fue uno de esos días como de, ay, estoy en el súper y hay un cine al lado, pues a ver qué hay, ¿no? Y pues nada, fui al cine a ver una película que más o menos le había echado el ojo. No que precisamente le tenía ganas, pero dije, vamos a verla, a ver qué tal. En inglés se llama Sleeping Dogs, en español se llama Recuerdos Mortales.
Amo las traducciones latinas, las amo. Sí. No tienen nada que ver.
Ahora estoy curioso cómo se llama en España. Deme un segundo.
Las flipantes aventuras del tío desmemoriado.
La cosa fue que fui a ver esta película. Es con el protagonista Gladiador, con Russell Crowe. Y trata... Es de mi género favorito, que son los thrillers, las películas de suspenso. Y básicamente trata de este detective que tiene amnesia, ¿va? Y es un detective retirado. Y luego, mientras va recuperando la memoria, él empieza a tratar de resolver un caso de su pasado, el cual no recuerda. Y luego, al final aparece algo. Mira, no les recomiendo que la vayan a ver. A mí no me gustó. Pero es algo por tal vez una buena o mala maña que Void sabe que tengo. Para mí, una buena película de suspenso te tiene que dejar en suspenso. Y la respuesta final tiene que ser absolutamente, desquiciadamente genial, al punto de que cuando lo vuelvas a ver te sientas tonto de no haber visto lo obvio que estaba en pantalla. Es como, si han visto el Club de la Pelea, saben a lo que me refiero. Cuando sabes cómo termina el Club de la Pelea, vuelves a ver la película y te quedas como de, ¡claro! ¡Todo tuvo sentido! ¡Cómo no lo vi venir! ¿Verdad? Uh-huh. Y es una experiencia diferente verlo otra vez. Y cada vez que la vuelves a ver, te descubres algo diferente. Esas son las películas de suspenso que me gustan. La cosa es que desde que yo me senté y empecé a ver la película, que es una secuencia donde nos muestran a Foreman, al protagonista de la película, viendo que se levanta de su cama y tiene todo... Hay un montón de letreritos como diciendo tu nombre es Roy Foreman, tienes amnesia, fuiste detective, la cocina está a la derecha, tienes Alzheimer, el hielo está aquí, el control de la TV está acá y cosas así.
Ah, madre.
Desde ese momento yo dije, no sé qué caso él va a buscar aquí, pero estoy seguro que él fue que desvivió a la persona que le está buscando. Él se está buscando a sí mismo.
¿Eh?
Y no es por nada, pero creo que los tres estamos de acuerdo que esos son uno de los clichés más clichés de las historias de los clichés. Es como el personaje tiene amnesia y está investigando un asesinato y se revela que ¡ah! Él fue el asesino todo este tiempo. Es como que muy común, ¿no?
No se me ocurre ninguna otra película. Lo esperarías, pero no sé qué tan común sea. No se me ocurre otra película que lo haya hecho.
Bueno, está bien. La cosa es que esa fue mi primera sospecha en los primeros 5 minutos de la película. Acaba la película y ese fue el plot twist. Y yo me quedé como de... ¡ah! Y ni siquiera fue como que original el plot twist. Es como de... perdón, le estoy spoileando una película. Pero al final, el tipo al que desvivió el detective se estaba acostando con su esposa.
Ah...
Y el tipo era terapeuta y ella era su paciente. ¿Paciente? Y obviamente una paciente que tiene problemas con su esposo se va a tirar a su doctor. Porque todo el mundo es un depravado con poco criterio ético, ¿no? Y yo como me quedé viendo así, esto como... esto tiene plot twist de serie telenovelera. Me paré y me fui decepcionado porque la película está bien bonita, como está dirigida y todo... Y siempre cuando hay un punto de que... de amnesia o que a alguien le falta la memoria... Es más, lo voy a decir así, sin dar muchos spoilers. En Pandora Hearts hay un tema de que no se sabe algo y hay un tema de memoria. Y cuando se resuelve es como... ¡ah! ¡Qué plot twist más chido! ¿No? Ajá. Memento tiene un plot twist con eso, ¿no? Y cada vez que hay una falla de memoria, es un recurso que se utiliza mucho. Siempre hay una promesa de que al final todo se va a resolver de una forma muy cool. Y algo que no esperabas. Y me di cuenta, por algo que he hablado con Boyd y con Panic hace mucho tiempo, que por 2 veces en mi vida yo he dejado de ver anime constantemente. Por el hecho de que desde que inicia, ves 1 o 2 episodios y ya tú sabes cómo va a terminar. Sabes cómo va a acabar. Y los que más se quedan en nuestras memorias son los que rompen ese patrón y hacen un final memorable. Primero, por ser diferente. Segundo, porque aún así tiene sentido. Y tercero, porque no lo veías venir. Entonces yo le quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles son los finales de animes o los animes que más lo ha sorprendido con los plot twists más cabrones que más le gusta? Y segundo, ¿cuáles son las cosas más predecibles para ustedes del anime? A nivel de historia, de pura historia.
Madre santa, empezamos muy fuerte. Vamos a ver. Entonces vamos a dividir esto por partes porque son varias, ¿no?
Me late.
La primera, ¿cuáles son los más predecibles? ¿Va? O sea, ¿cuál luego empieza? Y ya te sabes de qué va sin necesidad de ver el resto de la serie o cómo va a terminar, ¿vale? Yo tengo un género y un tipo de anime muy específico del cual ya estoy demasiado familiarizado que me pasa eso. Son cualquier isekai o cualquier tensei que comience con algo como de el más débil. O sea, por ejemplo, Red Monster. Un tipo reencarna siendo un goblin débil, ¿no? O el slime. Un tipo reencarna siendo el slime como el monstruo más débil. O por ejemplo, hay uno que se llama literalmente que el rey demonio renace como un humano cualquiera, hijo de una familia cualquiera. Todos estos, para mí, ya son un spoiler. ¿Sabes por qué? Porque nunca, maldita sea, jamás son el más débil. En 2 o 3, es más. En 1 o 2 capítulos ya son la cosa más pinche rota y chetada de ese mundo casi, güey. O sea, y es que dicen, no, es que empiezan como monstruos super o con cositas bien débiles y... No, güey, no. Miéntate a ti mismo. Miéntate y di que Rimuru del slime es era débil, güey. Renació con con resistencia a casi todos los elementos. Y además de eso, tenía el poder de la absorción que está súper mega rotísimo. Lo que te comas gana su poder y los acumulas como que si fueran tazos de Pokémon, güey. O sea, al final terminas como con 300.000 habilidades, güey. Y pudiendo usar todas. No mames, si me vas a decir que eso es una habilidad débil, güey. O sea, nada más que no la tenía farmeada, pero pues ya... O sea, no mames, o sea, si tienes una pinche habilidad que disparas un rayo y mata a alguien, pues nada más te falta convertirlo en metralleta, ¿no? Pero pues ya la habilidad está rota. Entonces eso es lo que pasó ahí. Igual pasó en Remonster, que tiene la misma habilidad. En Remonster es la maldita misma habilidad del Rimuru. Lo que te comes, eso lo tienes de habilidad y las acumulas. La misma mamada. Y otra vez, a los... Es más, el tipo en el primer capítulo del anime deja de ser Goblin. Y para el segundo ya ni siquiera es Hogoblin, ya es Ogro. Ya es otra especie completamente diferente y está rechetadísimo. Lo mismo va a pasar con Rimuru, aunque no los dos capítulos, se tarda un poquito más. Y con el otro que les dije, el de renunció y era el hijo de unos cualquiera. En primer lugar, ni era débil, ni era un cualquiera. Tenía todos los poderes que tuvo desde que era rey demonio, incluso en este nuevo cuerpo de renacido. Y además, no era hijo de una familia cualquiera. Resulta que eran guardias. Esto obviamente es un spoiler más adelante de la trama, pero resulta que eran unos guardias reales que le servían al nuevo rey, pero que se retiraron a o sea... Es hijo de los pinches guardias más rotos de ese mundo, güey. O sea, todo en la premisa del título es incorrecto. No es un tipo cualquiera, no está siendo parte de una familia cualquiera. Está rotísimo, está chedadísimo, su familia también, nada más que él no lo sabía y pues ya, ¿no? Entonces, me frustra, güey. La neta me frustra un chingo todos esos animes de que parece que el güey va a ser el más débil, pero ¡no! Él resulta ser el más puto fuerte en cosa de nada. ¿Y sabes por qué me caga? ¿Sabes por qué me frustra? Porque una de las cosas que te gustaría ver en ese tipo de premisas es ver cómo el protagonista puede salir adelante en base a, no sé, ingenio, trampas, ser mala onda, contratos, no sé, pues, o sea, imagínate todas las posibilidades de cómo alguien débil se hace fuerte, pero no porque él sea fuerte, sino porque aprendió a superar su debilidad, digámoslo, usando otros medios. Un ejemplo que a mí sí me gustó, por mucho que me flameen por decir esto, es Konosuba, con Kazuma. Kazuma jamás va a ser el más roto de su mundo. Va a parecerlo, pero jamás lo es. Usa puras habilidades básicas, casi todo el tiempo, en toda la trama. Entonces, y todo lo que él encuentra son como, ah, si hago esto y luego esto y luego y me cheto acá y luego esto acá y me meto esto otro y luego hago esto. Pero realmente no es porque esté roto y nunca tiene una habilidad más rota que todo el resto del mundo. Solo encuentra maneras diferentes de tener otras habilidades, de subir de nivel, de combinar X con Y, de utilizar un conocimiento de su mundo combinado con alguna magia para hacer otra cosa. Entonces, siempre es una batalla de ingenio y ver cómo chingados le hago ahora, ¿no? Para hacer dinero, para salir adelante, para lo que sea, ¿no? Y eso está chévere, eso es lo que me gusta de ese tipo de historias, que realmente sea una maldita persona débil, ¿sabes? O un monstruo débil o lo que sea. No otra fantasía de poder masculina en donde se hacen súper mega rotísimos en cosa de nada para decir, ay, era débil, pero ahora es súper fuerte. Güey, nunca fue débil. Nunca fue débil, solo era un puto Pokémon legendario nivel 1. Eso es lo único que tenía de débil. Nada más le subías de nivel y la mamada ya está bien pinche chetada, güey. Nada más tenías que subirlo de nivel, güey. Es lo que me caga, güey. Y odio esas cosas de los Isekai. Y ya sé cómo va a terminar simplemente por ver el título porque ya no les creo. Ya no le creo a ninguno. Vas tú, Void.
Ese fue un final abrupto. Esperaba más desahogo.
Panic tenía cosas que decir.
Sí. Aquí vamos. Creo que como una fanática del BL... Llámese el cliché de estamos enamorados, pero no lo voy a admitir hasta el final del capítulo. Y justamente tengo mucho coraje con eso en el pecho ahorita, porque hay un anime que se llama Sekaiichi Hatsukoi. Pero en un segundo voy a buscar algo para que no me funen. Sekaiichi Hatsukoi empezó a transmitirse el 9 de abril del 2011 en su edición manga, y hasta hace un mes todavía no hay confesión.
¡No mames!
Sí, okay. Y ya nos dijeron que el siguiente
15 años
es la confesión. Ya por fin el siguiente capítulo es la confesión. Pero aquí vienen las cosas que me chocan. Yo sé que siempre que vea un anime que tiene que ver con una pareja lo van a alargar porque alguien los va a interrumpir, porque va a pasar un camión que hace que toque el claxon y le dice, oh, ¿qué dijiste? No te escuché. ¡Ya! ¡Ah! Ese cliché lo odio y sé que va a pasar durante toda la serie y ahí estoy porque soy más aquí. Tú sabes que también me gustan los isekais, pero precisamente no me gustan los isekais donde ya sé que él es el más rotísimo y no importa. No importa qué pase, lo va a superar con una herramienta mística mástica que salió de la nada. Y creo que nada más. Ahorita es lo que tengo en mi pechito de las cosas que ya sé que van a pasar y que son un cliché horrible. Como que la amiga de la infancia nunca va a ganar, no importa cuántas ganas le eche. ¿Ustedes conocen un anime donde gane la amiga de la infancia?
Sí. Sí, y no se me viene a la mente el nombre.
Sí, yo sí. Uno fácil, güey.
¿Cuál?
¿Full Metal Alchemist?
Sí.
Ah, pero Full Metal no es romance como tal.
Que el género sea
romance. Ah, tú dijiste un anime, no dijiste... No, tú no especificaste.
Es que no puedes poner a Full Metal. Full Metal es una joya, no puedes ponerlo en nivel.
No, tiene que ser anime y de romance.
Hay uno.
Y tampoco cuenta Shigatsu porque ese fue gane por descarte.
Porque era lo que había.
El equipo enemigo no se presenta.
¿En Amigas de la Infancia? ¿Se puede incluir hermanas?
No.
Coña.
Panic.
Está bien que el norte amaneciera fuerte, pero no.
Ok. Si Aqua se queda con Kana en Oshinoko, ¿va a contar?
No.
Maldita sea. ¿Por qué no? Es su amiga de la infancia.
Pero no es... Bueno, no, es una amiga no, no es que infancia. Conoció en la infancia. No, espera.
Ay, claro que sí.
Es una amiga que conoció en la infancia, pero no fue su amiga de la infancia. O sea, ellos se conocieron cuando ella era niña, pero no siguieron siendo amigos.
Ah, tienes razón. Está bien, también te la valgo.
Terminologías.
Sí.
O sea, que hayan seguido siendo amigos incluso después de la infancia. ¡Ah, Tomo-chan, güey!
Oye, sí es cierto.
Sí. Hay uno, pero no encuentro el nombre. Ah.
A ver, describe el anime. A ver, vamos a...
Es que ni me acuerdo y lo había visto recientemente como de... Ah, mira, aquí sí se queda con la amiga de la infancia. No sé si cuenta como spoiler.
A ver.
Pero tampoco creo que sea amiga de la infancia tal cual. Sino de la adolescencia. No, ¿sabes qué? Olvídalo. No. Perdón, iba a decir Clannad, pero no. La literal amiga de la infancia no se queda con él.
No. ¿Qué sería? ¿Kotomi?
Sí, exacto. Sería Kotomi. No se queda con Kotomi. Spoiler de Clannad, pero...
No mames. Spoiler, no, de todo el mundo...
Ese no es el spoiler importante de Clannad.
Exacto, sí.
Coño, es que sí vi a uno, pero no me acuerdo.
Siente que hay un hámster.
Bueno, si me acuerdo, lo digo.
En tu cerebro dando vueltas, así como piensa.
Tengo un montón de Bob Esponja buscando esos archivos, pero todo está en fuego.
Pero bueno, ese cliché tampoco me gusta porque usualmente yo soy el team amiga de la infancia. Entonces ya sé que va a perder, pero igual ahí estoy. Sin ofender, es como las personas que le van al Cruz Azul. Es como ya sé cómo va a acabar, pero sigo ahí. Ay, Dios. Esto también es algo muy raro que siento que pasa con los BLs, pero es un cliché que no me gusta. Que es que si es un BL, todas las parejas en el manga tienen que ser BL a fuerza. No vas a ver a ninguna pareja hetero.
Es para equilibrar la balanza, supongo.
No tiene que ver con la pregunta, pero quería sacarlo de mi pecho porque esta semana he estado leyendo BL.
No me lo jures.
Es que precisamente me acordé de Sekaiichi y dije, ya habrá acabado Sekaiichi. Y vi que seguía en emisión y dije...
¡Ya me acordé!
¿Cuál?
¿Cuál es?
¡Wotakoi! ¡En Wotakoi!
Ay, no estuvo jatado.
Wotakoi termina estando con la pareja de su infancia. Con el amigo de la infancia.
¿Cierto?
¿Cómo se me olvidó Wotakoi, güey?
Cierto.
Y es el... Perdón que te interrumpa, güey. Es que me emociona mucho. Y voy puedo corroborarlo, güey. Porque es el clásico arco romántico de una pareja de la infancia. Pero que sí termina bien. Ese clásico es como de... Es que nos gustábamos de chiquitos, pero luego crecimos y nos separamos. Y siempre me quedé con el gustito, pero bueno, te quedaste con otra. ¡No! ¡Terminamos saliendo! ¡Sí es el arco de la infancia, pero sí se quedan juntos! Continúa, Boyd.
Me encanta escuchar tu emoción. Y bueno, con esto cierro mi frustración de esta semana. ¿Y tú, editor?
Sí, cierto. Toques, editor.
Es que si te dijo que tú lo... Si seguimos con esto, vamos a soltar editor otra vez.
¡Uy! A ver, los animes donde yo siento que desde el primer episodio yo sé cómo va a terminar son todos los shonens. Todos los shonens. Y hasta ahora, el único que me está poniendo en duda es Jujutsu Kaisen, pero siento que está volviendo al cliché del shonen. Y me refiero a esto.
A ver...
Cada shonen que he visto siempre termina con el protagonista, sus amigos, en una misión lo más seguro suicida contra el villano principal y sus lacayos. Sus lacayos casi siempre van en números pares o números de 10 y son o generales. Siempre tiene una jerarquía súper confusa y con nombres súper raros. Sí, te estoy viendo, Bleach. Y siempre que se están madreando contra... siempre que se están madreando contra el malo malote, todos están repartidos. Y van como por escalones. Es como si fuera un videojuego y tienes que enfrentarte a todos los jefes del juego otra vez. Antes de ahora sí, con el jefe final, no te puedes gilear en el transcurso de la pelea, ¿va? Entonces, te vas peleando con tus compas y van destruyendo cada uno de los generales. Y siempre, como va a terminar con la pelea final, va a ser villano principal versus el protagonista de la serie. De backup a sus personajes principales... Y de fondo, muy probablemente, todos los personajes de la serie que han estado hasta ahora como apoyo moral. Pero siempre, siempre va a ser el protagonista contra el villano principal, siempre, la gran mayoría, va a aparecer un power-up que solamente se utiliza en la última pelea y que siempre aparece de forma muy gratuita. Vencen al villano y todos son felices para siempre. Hay variaciones de aquí y allá. Lo que casi siempre queda es esa estructura entre personajes y quienes quedan al final y quienes se pelean. Y digo que Jujutsu Kaisen es al parecer la excepción porque ha tenido los huevos de desvivir un montón de personajes. Que ya luego nos enteramos que no realmente, que no es técnicamente así, pero bueno, era mi esperanza de que algo cambiara. También aparte de los shonen, donde yo siento que el final es súper predecible, es cualquier romcom y slice of life. También por eso dejé ver Slice of Life, porque todos son súper predecibles desde el inicio. Y los romcoms, el único que tuvo un final súper what the fuck, que por eso se hizo infame, fue School Days.
Así. Ah,
Sí. School Days inició como de, ay, qué bonito anime, y luego, ¿qué acabo de ver? ¡Neta, qué acabo de ver! Igual en los romcoms siempre tiene la estructura de un harem sin mucho ecchi. Luego los que son ecchi son un romcom que tiene ecchi. Pero me gustan más los romcoms que son más comedia que romance, donde se burlan de su propio género, como lo hacían Novias, por ejemplo.
Sí, que esa, son... esa madre no me vas a decir que sabes cómo termina, güey. Yo creo que ni el puto autor sabe cómo termina esa mierda, güey.
Ni el autor sabe cómo terminar su manga y por eso quiere que se lo cancelen.
Él no sabe cómo lo... Buenísimo. Él no lo quiere terminar.
Bueno, mames, perdón por interrumpir, güey, pero cuando agarras la sinovia y dices, es que, o sea, obviamente no fue con ese objetivo, no. Los romcoms son predecibles y en mi mente las imágenes de Vietnam viendo el manga de las novias, como de repente un día una de las morras se saca una pinche droga que te sirve como champú y una de ellas se la pone y le crece el pelo y crea el pelocalipsis, güey, donde todo el mundo queda cubierto en pelo y tienen que luchar contra mechones de pelo en todos lados, güey, y se hace una resistencia. Y van, tienen que ir en helicóptero porque no pueden tocar los pelos. Y ella está en el centro y la manera de curarla es dándole un beso. Así que el tipo se sacrifica poniéndose calvo y aventándose un helicóptero para darle un beso a su novia. Y esta es la rapa, güey. Y luego como todo el pelo no quería responderle, ella termina enviándolo hacia el sol, güey. Que sirve como una cubierta. Se quema el pelo y quema como una barrera protectora en la tierra, quitando el calentamiento global, güey. Mira.
Y es canon. Esto es canon.
Todo es canon. Todo es canon y no... Y lo más cabrón de las sinovias es que no es episódico. ¿A qué me refiero? Todo lo que pasa se queda. O sea, es decir, si esto pasó, afecta el resto de la trama. Por más pendejo que sea. Entonces, el calentamiento global en ese mundo se solucionó gracias a la crisis del pelocalipsis, güey. Sí. Güey... Uno no sabe qué va a pasar en las 100 novias. Eso es lo único que te puedo decir. No sabe nadie qué chingados va a pasar en ese manga. Pero bueno, adelante. No, sí, es la excepción a la regla. Es la excepción a la regla.
Pero para mí se me hace como algo bueno. Son de esas series que sí modifican las cosas por comedia. Pero lo hacen chido, ¿me entiendes? Otra que para mí... Bueno, ya si quieres pasando a las fórmulas que nos gustan porque son diferentes. Para mí, voy a dar el ejemplo más obvio. Death Note fue uno que lo hizo bien. No tanto al final, sino de que tú desde el inicio apoyas al protagonista que es un villano. Ok, cuando hablamos de una persona villana, es una persona que es moralmente cuestionable, ¿no? Y que sus métodos tal vez no sean muy buenos. Kira no es un antihéroe, ¿ok? Él sería un héroe en este caso, pero él no es el protagonista, ¿va? El protagonista es Light, su antagonista es L, pero el villano es Kira, ¿ok? La cosa es de que aún así estuvimos apoyando a Kira desde el inicio de la serie.
Acompañando más bien.
Acompañando, sí. Yo aquí doxeando mis intenciones, ¿no? De apoyar a Kira. Pero aquí te va el por qué yo apoyaba a Kira. Porque Kira era quien hacía la historia interesante. Sin Kira no tener sus intenciones de ser villano, la historia se acaba con la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Obviamente, luego llega L y L para mí es uno de los mejores antagonistas del anime. Pero la cosa es de que Death Note para mí, hasta que, spoiler de Death Note, muere L, es para mí un anime perfecto. Ya después hemos hablado un montón en este podcast de que la segunda mitad de Death Note no debió existir. Pero para mí, el final de Death Note, la primera vez que yo la vi, me sorprendió mucho. Porque fue una promesa que el autor hizo que yo no me esperaba que la respetara. Y es que en el segundo capítulo de Death Note, sí. Ryuk le dice a Light, ¿sabes que al final yo voy a poner tu nombre en mi Death Note, verdad?
¡Y lo hace! Solamente de que para mí la ejecución no fue tan buena, pero eso me sorprendió mucho. Desde que el segundo capítulo te dicen, sabes que yo fui el que te voy a apuntar a mi Death Note, ¿no? Entonces, para mí Death Note lo hizo muy bien. Obviamente, un ejemplo que hemos estado hablando mucho, Shokugeki no Soma, para mí es un muy buen ejemplo de cómo hacer un shonen más divertido con... y rompiendo las reglas. Sobre todo porque peca de lo mismo de siempre, de... ah, hay 10 espadachines, hay 10 kages. Aquí hay 10 estudiantes del consejo de los chefs, ¿no? Pero Kazuma es un... Kazuma...
ahí, ¿qué está pasando?
El protagonista de Shokugeki, uno le vale el chuche. Es como de, tú, ¿quién será aquí el más fuerte de todos? Venga, me los voy a chutar uno por uno en orden alfabético y numérico, ¿no? Y tiene una resolución bastante interesante. Y hizo algo increíble. Hizo que los chefs tuvieran poderes y que fuera interesante. Y que tuviera más suspenso que muchos shonens. otro para mí que lo hizo bien... dentro de mi género favorito, rom-com y slice of life, obviamente es Clanna. Y aquí lo voy a defender un poquito sin dar tanto spoiler. Y es porque... sí, no se queda con la amiga de la infancia. Pero tampoco es que puedas decir que eligió mal. No es como de... y también donde rompió malas expectativas es ese cliché que hemos hablado varias veces de cómo terminan muchos rom-coms. Que es como de... se volvieron novios y se acabó. Y ya no hay más anime. Entonces, Clanna rompe esas expectativas y te da una temporada más allá de que se vuelven anime, se vuelven pareja.
Se vuelven pareja.
Y no solamente ves cómo son como pareja, ves toda la vida transcurrir del resto del cast. Y se ve que todo estaba muy bien calculado desde un inicio a de dónde iba la historia. No es relleno. Es básicamente... se siente como que antes de que fueran pareja, era la introducción a la historia. Y luego de que son pareja, ahí empezó la historia. Y... creo que otro anime que se la doy porque rompió muchos clichés y se inventaba unos plot twists muy buenos, pero que para mí lo llevó a un extremo ya hasta donde lo hizo mal, fue Higurashi no Naku Koro ni. Higurashi es un anime de suspenso que les recomiendo que lo vean. Es gore. O sea, sí tengo que decirlo, es gore. Tiene escenas...
muy gore.
Sí, demasiado gore.
Y no solamente gore por ser gore. Yo me atrevo a decir que son chocantes. Muy chocantes.
Sí, sí.
Hay escenas que al día de hoy, incluso para el gore moderno, son como de... yo no la vería siendo adulto. Son escenas que me saltaría. Y eso que me he visto Higurashi varias veces y me salto esas escenas. Para los que han visto Higurashi, la escena de Shion con las uñas ya me entenderán. Ya con eso es suficiente.
¡Ah, verga!
¡Ay, no,
sí.
No! ¡Ah!
No, a mí la... hay dos y las dos tienen que ver con Rika. La Rika...
¿la del cuchillo?
Cuerpos y la del... primero, Rika, cuerpo, exterior, cuervos.
Oh, ¡ay, sí! Sí, 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 sí.
Y cuchillo. Y cuchillo. Sí.
Sí. Ay, sí.
Y Rika pared cuchillo.
Es curioso. Yo estaba analizando cuando fui a ver esta película. Y precisamente algo que me hubiese gustado hablar con ustedes. De que para mí las buenas historias tienen escenas memorables. Y que se ve que fueron diseñadas para ser memorables. En el caso de Higurashi, porque yo, por ejemplo, pienso en School Days. Y el final fue muy chocante. Pero yo puedo pensar en dos escenas de School Days que puedo vívidamente recordar y todas tienen que ver con el final, ¿va? Luego hay series de televisión que no son anime que me pasa lo mismo y películas. Pero en el caso de Higurashi, la gran mayoría de escenas donde alguien es torturado o desvivido son memorables. Y son muy originales hasta eso. Son cosas que hasta ese momento quizás se habían hecho, pero no se habían hecho con una ejecución tan buena. Y eso yo también aprecio de un anime. Que agarre y que piense muy bien en cómo va a ejecutar una escena, cómo va a narrar un momento y que lo haga realmente memorable, sea por el diálogo o sea por la ejecución. Por ejemplo, hace poco vi la escena de cuando fallece L y Kira se pone de perrito a gritarle la tumba a L que ganó. De una forma muy psicópata y muy antinatural, pero es muy memorable. Como igual el final de Death Note cuando pues... muere Kira, ¿no? Y también, o sea, creo que todos cuando pensamos en Death Note y me dices cuál es la cara más malvada que he visto Kira hacer o la cara que más grima te ha dado de ver de Kira, creo que todos estamos de acuerdo que es cuando muere L y Kira lo ve sorprendido y luego le sonríe. Ajá, sí. Y es cuando L se da cuenta que siempre tuvo razón. O sea, se pone la piel como pollo crudo. Toda chinita.
el tema de Higurashi, porque me encantaba esa serie hace mucho tiempo. Yo creo que ya a este punto no le tengo el cariño de hace tantos años. Pero un poquito de la premisa. Higurashi no Naku Koro ni, también conocido como cuando las cigarras lloran. Cigarras no pueden llorar, pero pues aquí sí. Se trata de un pueblito muy chiquito llamado Hinamizawa, en el cual... Ay, güey, todavía me acuerdo.
Sí,
Y en él se muda un chico, llamémosle chico random número uno. Y el chico random número uno entra a la única escuela que hay en el pueblito. El pueblito es tan chiquito que en una sola escuela están combinados varios grados. O sea, es decir,
en un solo salón.
Secundaria, en un solo salón. Entonces estaba combinado a personas que son tanto mayores que él como menores que él, tanto de primaria como secundaria en un solo lugar, porque son muy pocos niños, pero aún así tienen que ir a la escuela. Entonces todos están combinados en una sola cosa. Ahora, la cosa es que él empieza a notar como, digamos, que hay cosas extrañas en el pueblo, ¿vale? Como que si te empezaran a perseguir, la gente de repente se empieza a comportar muy extraño y cosas así. Pero el punto es que no te hago más que el spoiler, que el protagonista muere en el capítulo 4, ¿vale? Y ahora, te preguntarás, ¿por qué esto es... Güey, ya me arruinaste la trama, ¿no? O sea, ya sé que se va a morir el prota, ¿ahora qué? Pues resulta ser que todo comienza de nuevo. Y tú dirás, ah, es un pinche bucle temporal. Pero ves que todo es completo y totalmente distinto a lo que ya viste. Completamente distinto.
Aunque no lo parezca.
No, lo es. O sea, realmente todos los hechos se desarrollan completo y totalmente diferentes. Entonces, empiezas como a formar las piezas del rompecabezas según lo que vas viendo en esta segunda ejecución. Y así sucesivamente. Entonces, realmente aquí es descubrir qué es lo que está pasando, cuál es el motivo detrás de tantísimas cosas raras, porque digamos que las cosas que suceden son completamente... tú podrás creer, la
hay un misterio que, matan, que resolver.
Sí, exacto. Tú crees que es un fantasma o algo así, o un monstruo que los está persiguiendo, pero luego la segunda vez ves que son las personas, entonces crees que tal vez las personas son como zombificadas, pero luego dices, no tengo puta idea de qué está pasando y hay que resolver cuál es el core del misterio del pueblo, ¿no? ¿Cuál es el núcleo? ¿Qué es lo que está causando todas estas muertes? Es interesante, pero déjame decirte, no voy a dar el spoiler final, pero sí te voy a decir algo. Siento que el creador de Higurashi creó cada uno de estos escenarios extremadamente bien para provocar los sentimientos específicos de una manera específica y le salió muy bien. O sea, haciendo terror y poniendo las escenas es muy bueno.
Sí.
Y por eso lo repetía una y otra vez. Pero creo, casi te puedo asegurar que él creó el lore y la razón después de haber creado el inicio de la serie. O sea, es decir, él pensó cómo iba a terminar después de que ya iba iniciado. O sea, siento que él no tenía claro cuál era el misterio. Y que después hizo algo que cuadraba con todo. Es lo que no me gustó de Higurashi.
Estoy muy de acuerdo con eso.
Como, ay, ¿qué explicación ataría todos los caos?
Se siente como que la explicación final... Y es que aquí les va. Tal vez cuando uno hace muchas teorías sobre algo, y eso me pasa mucho con mi género favorito, que es el suspenso, uno se hace muchas expectativas de cuál va a ser el plot twist, ¿va? Es lo que hablamos con Oshinoko. En mi caso, yo siento que el plot twist debe ser tan bueno que justifique toda la maldita espera que hubo. En el caso de Higurashi, como hay varias repeticiones del bucle y todas suceden y se revela información nueva, nosotros somos como audiencia la diferencia de los personajes, de que cuando ellos reviven, ellos no saben nada, pero nosotros sí lo sabemos, entonces vamos formando teorías. Ah, posiblemente se vaya por aquí, esto tiene más sentido que se vaya por acá. Pero luego la resolución no es ni siquiera que sea poco emocionante, es de que se siente como que no se le puso el cariño o la atención de que realmente fuera satisfactorio o que tuviera mucho sentido. No me malinterpreten, Higurashi de todas las formas vale mucho la pena de ver. Tal vez no la última temporada, como en general. Ah, y cuando hablamos de Higurashi, Panic y yo estamos hablando del run original del anime, no el reboot que se hizo recientemente, ¿va?
Correcto, sí.
No puedo hablar mucho del reboot porque no lo he visto.
¿Tuvo reboot?
Sí, tuvo un reboot. Con una animación que no me gustó mucho, la verdad, en comparación. ¿Tú sí lo viste, Panic?
No lo vi. No quería pasar por esos sentimientos de nuevo. Es que si Higurashi te deja un mal sabor de boca.
Sí. Pero sí. No es un mal sabor de boca al punto como que digas, ¿sabes qué? No voy a ver esto. Tal vez sí, tal vez tú eres el tipo de persona que no tenga el estómago. Pero debo decirte algo en defensa del gore de Higurashi. El gore de Higurashi no es gratuito por ser gratuito. No es como de me corté un dedo con una hoja de papel y todo es sangre. Y aún así siento que no exageran tanto con el nivel de sangre. Y todas las cosas que suceden a nivel de gore están muy justificadas por el lore, fuera del misterio final. Hay una razón por la que un personaje hace algo violento o le hacen algo a ese personaje. Y eso le, y ese gore se utiliza como un elemento narrativo para darle más peso y justificación a la forma de pensar o de accionar de un personaje. Y eso me encanta. Aquí el desarrollo por personajes a madrazos tiene todo el sentido del mundo, ¿va? ¿Y? No, no sé cómo terminamos en un pitch recomendando Higurashi, pero...
Los caminos de anime en pánico actúan de forma misteriosa.
Pero siento que Higurashi tenía tanto potencial para tener una resolución increíble. Increíble. De esas como las que les digo de Fight Club. Que eso es lo que yo esperaba de Higurashi. Que cuando te digan el final y qué pasaba al final, sea tan sorprendente que la vuelvas a ver y digas, claro, todo tiene sentido. Y es increíble. Sin embargo, es como de, sí, tiene sentido. Y ya. Entonces, si lo vuelves a ver, es más por la aventura, más que como para ver, claro, sí, porque el plan de esto, la resolución de esto, la explicación de esto tiene sentido acá. Pero creo que ya me fui muy al carajo con mis perspectivas. Yo quisiera saber de ustedes cuáles son entonces esos animes que les gustó mucho, cómo cambió el cliché de cómo terminaba la historia. Como Mushoku Tensei, ¿no?
Te voy a decir que Mushoku Tensei me dio uno de los plot twists más.
Ay, no me lo robes. dale.
Yo dejaré que lo
desarrolle. Me complace escucharlo. Tú adelante.
Es que no quiero spoilear, pero tú sabes que plot twist de una persona... Bueno, de alguien no esperaba que fuera el traidor y sí me dolió.
Uy.
Pero, porque yo amo cuando Panic habla de Mushoku Tensei y me da 5 años de vida, diré que yo... auténticamente no esperaba que Code Geass terminara como terminó. Y a pesar de que fue agridulce, me gustó demasiado. Fue el cierre perfecto y no lo vi venir. No sé si ustedes son genios y lo vieron venir, pero para mí fue como...
¡No!
¡No!
Mira, no es por nada, pero alguien que me diga que vio venir el final de Code Geass, le digo que es un mentiroso. Aunque sea verdad, es un mentiroso.
Es como, nadie le gana a Rugal. Digo, nadie entiende el final de Code Geass.
Perdón. Sé que he hablado mucho en el podcast, perdón. Todo el mundo, la gran mayoría de personas fácilmente puedo decir, es que claro que Death no tenía que terminar con Kira siendo derrotado.
Muerto.
Pero con Geass. Tal vez puede decir, el protagonista va a ser derrotado, porque es muy parecido a Death Note en el sentido de que el protagonista tiene... usos no muy morales de sus habilidades. Pero el cómo iba a terminar, eso sí, era muy impredecible. Porque es santa madre plot twist. Ahora sí, Panic, perdón, continúa.
De hecho, sí, no, completamente. Para un poquito de contexto, otra vez, porque sé que mucha gente no ha visto Code Geass, es un anime del año 2006.
Deberían hacerse un favor y deberían verlo.
De hecho, salió el mismo día que Death Note, ¿no? Literalmente el mismo día, el mismo año.
Y fue la competencia.
Fue la competencia de Death Note Misas, estaba en emisión. Se trata de un chico llamado Lelouch que vive en el futuro, en el año, no sé, 250.000.
Empieza con él también.
y robots y todo eso. Pero no te dejes engañar porque tenga mechas, ¿ok? El hecho de que tenga robots no hace que la historia gire en torno de los robots. Solo son parte de la ambientación futurista, pero para nada son el giro de la trama. Ahora. Es decir, esto no se trata de batallas de robots. Va a haber batallas de robots, pero no se va... El foco de la historia no es eso. Ahora, la situación es que tenemos a este chico llamado Lelouch, el cual va a una escuela así súper prestigiosa y es súper inteligente, así como estilo Light. Y resulta que un día se encuentra en medio de un atentado terrorista. Y en él, por ser buena persona, libera a una chica de pelo verde, muy hermosa y la waifu de todo el mundo de esa
por
época, llamada
sí.
CC.
Sí.
Sí, es literalmente una C con otra C. Y ella le da un poder para que él se salve, porque pues está en medio de un tiroteo de terroristas contra la policía. Y ese poder se le conoce como Geass o Geass. Y lo que él hace es que cuando él mira a los ojos a una persona y por una única vez, o sea, es decir, no lo puede repetir de nuevo por persona, puede darle una orden y esa orden es completamente absoluta mientras esté dentro de las posibilidades de la persona. Es decir, si tú le dices, ve y cárgate a tu esposa, lo va a hacer. Ve y haz esto, lo va a hacer. Y bueno, tiene muchas otras condicionales. Si le dices todos los días del mundo, vas a venir aquí y vas a plantar un árbol, la persona lo va a tener que hacer. Claro, el Geass no va a volver a funcionar nunca más con esa persona, pero tienes una orden absoluta en cada persona del mundo. ¿Qué harías? ¿Cómo usarías eso? Pues él tiene una visión muy parecida a la de la Yagami y él lo va a utilizar para cambiar el mundo. Ese mundo vive como en un estilo de tiranía, solo no todos los países, pero la gran mayoría. Y él planea liberar al mundo de la tiranía y él mismo convertirse, digamos, en un terrorista. Pero no por fines, benéficos, sino por los fines más egoístas que existan en el mundo. Entonces seguiremos en esta batalla psicológica de cómo este tipo, con una habilidad que no está tan OP, trata de ingeniárselas como dé lugar en el universo para poder sacar adelante esta rebelión y así, pues, de cierta manera liberar el mundo, pero sobre todo lo que es objetivo a su familia. Entonces, pues bueno, esto es bastante interesante porque obviamente el gobierno descubre su identidad, entonces es una persona que no quiere que ni sus aliados ni sus enemigos lo descubran porque pues ya sabes lo que lo puede perjudicar. Luego obviamente sus mejores amigos se empiezan a dar cuenta, lo cual deriva en que no necesariamente se conviertan en aliados y hay todo una trama así bien potente alrededor de esto. Code Geass vale completamente la pena, es un anime original, no tenía manga ni juegos, o sea, él fue adaptado. No es una adaptación, es literalmente fue creado para ser anime. Aunque después ya le hicieron juegos y ahorita hay varias películas y la madre, pero las primeras dos temporadas digamos que es como la verdadera historia. Así que si tienen un tiempito y quieren verse algo de acción, aunque está algo viejito, pero que está muy, muy, muy bueno y recomendable, ahí tienen a Code Geass.
A mí me pasa que a veces se me olvida que tiene mechas. Sí. Porque cuando me preguntan como, ¿qué anime de mechas has visto? Nunca cuento a Code Geass, hasta que me dicen, ¿entonces no has visto Code Geass? Y yo, ¡ah, sí, no, sí, sí lo he visto, pero no lo cuento como mecha!
Es que para mí, la relevancia que tienen los mechas en el desarrollo de trama de Code Geass es la misma que tendría Death Note y que al escribir una libreta sea un anime sobre literatura. O sea, es como que te digas, no tiene nada que ver. O sea, sí tiene un poquito que ver en la forma en cómo se desarrollan los conflictos a veces. Pero no es... Aquí lo puedo decir así. No es un anime de acción, precisamente. Es un anime de guerras psicológicas y mentales. Y ya. Que casualmente tiene mechas.
Ajá. Justo así.
Para ti, Void, ¿cuál ha sido el plot twist más grande en un anime? Que digas, no mames, yo esperaba completamente esto, pero pasó esto y ahora estoy encantada.
¡Los Patreons! ¡Esos son mi plot twist favorito en Anime en Pánico! ¡Nunca sabemos en qué parte del episodio van a aparecer!
¡Así es! Así que de verdad, chicos, muchísimas gracias por apoyarnos como siempre. Y es que, sobre todo, a los más grandes colaboradores de este canal, ¡los apóstoles del pánico! Y entre ellos tenemos a...
Y entre ellos tenemos a Sigma, el poderosísimo que nos ha estado apoyando desde el inicio.
También tenemos a la gloriosa y épica Sandra.
Y sus nombres están apareciendo en este momento en la pantalla de sus videos. Sí, eso.
Así que corran y vengan a verlo.
Pero tampoco nos podemos olvidar de los gloriosos agentes del pánico. ¡Yay! Los cuales también en la versión de video están apareciendo sus nombrecitos en una animación bien chida. Como dijo Panic, en sus videos.
En sus videos.
Ya saben, chicos, aparte de aparecer en el podcast, tienen una beneficencia, una bonificación extra que pueden dar. Y es que cada mes los apóstoles del pánico nos pueden recomendar un episodio de anime que nosotros vamos a tener que ver. Y no solo eso, sino también tenemos una junta con ellos cada mes, pues para hablar, para platicar, para charlar, para estar ahí en privadito.
Estuvo bien padre la última. Estuvo bien chido.
La verdad es que sí.
Pero, ahora sí. Void, ¿cuál es tu plot twist favorito?
Ahora sí.
Eso estuvo muy bueno.
Pandora Hearts.
¿Otra vez? ¿Vale?
No saben cuánto quiero spoilearles Pandora Hearts.
Es que sí está bueno.
Toda la historia se construye para que pienses una cosa. Toda la historia, todas las pruebas, todo va en una dirección. Y en un capítulo, por ahí del capítulo 80 y algo del manga, de repente te das cuenta de que nada de lo que pensaste era correcto y te deja un hueco en el corazón. Y es como, oh, mis teorías eran incorrectas. ¿Por qué estoy llorando? Y luego ya en ese capítulo te cuentan toda la historia. Ah, porque para esto te van contando partes del pasado. Y con eso te vas armando más tus teorías. Pero luego te das cuenta de que convenientemente no te habían contado ciertas partes del pasado que hacen que... que termines odiando personajes que amabas mucho.
Chale.
Trataré de no decir mucho spoiler. Yo diré que uno de mis personajes... Yo tenía un... Tengo tres personajes favoritos en Pandora Hearts. Uno es Break, otro es Gilbert y otro es Jack Vesarius. Y con el plot twist que te dan, pasó de ser... De estar en mi top 3 de personajes favoritos a estar en mi top 1 de personajes odiados. Así está el plot twist. Es como de... Eres un hijo de... Yo me preocupé por ti. Tomes tu vida. ¡Ah! Sí, te sientes usado. Creo que es el mejor plot twist que he visto yo y que lo viví. Porque yo estaba al día... Voy a doxear un poquito mi edad porque Pandora Hearts es viejito. Pero yo estaba al día cuando salía el manga. Pero no era en esa época en la que existía como que las comunidades de anime. Entonces lo sufrí en silencio sin compartirlo con nadie. Y yo ahí en un ciber después de haber pagado mis 10 pesitos de hora como de... Ah. Y ahí chillando una vez como... Ah, ok. Vengo la otra semana que me termine de destrozar el Cora.
Ay.
creo que es el mejor plot twist que he visto. Lean Pandora Hearts.
Es que no hay nada más gratificante que un buen plot twist. Te sientes recompensado como lector.
No estoy tratando de convencerte de que tu tiempo libre leas el manga de Pandora Hearts, pero hace poco, cuando volvimos a ver el anime juntos, me di cuenta de que era súper obvio.
Esos son los buenos, coño.
Es como de, ¿cómo no lo vi venir? Estaba ahí. No te diré en qué partes, pero hay partes que sí es como, ok, ahí estaba y no lo vi venir.
Vaya.
Te diré que tiene que ver con la ejecución de Oz cuando lo mandan al Abyss.
Ay.
Me da muchas ganas de leerlo, pero ahora está un poquito largo. ¿Cuántos capítulos son?
Espérame. Ay, no son tantos, No son tantos, dice la que ve One Piece. 104.
Ah, no está tan largo.
No, no está tan largo.
¿El anime cuánto cubre?
Según yo, como la mitad.
Nah, no sé. Es que me leí los últimos capítulos del manga otra vez. Y otra vez me volví a doler. Entonces, espérame. Parece que es en el 33, más o menos. Sí, más o menos por el 33. Entonces sí, falta de adaptar mucho.
No mames, es básicamente solo adaptó un tercio de la historia.
Justamente antes del plot twist chido. Bueno, justo antes de uno de los plot twists chidos.
Es que son varios.
¿Y tú, Panic, cuál ha sido un plot twist así que te dices, ¡ah, cabrón, madres, qué chido!
Mira. No voy a contar mucho con Tensei por una cosa, güey. No sé, han habido plot twists, pero es que yo nunca sé lo que va a pasar en Mushoku Tensei y en muchos casos. O sea, es decir, literalmente no sabes qué va a pasar. O sea, es como un mundo normal y pueden salir tanto las cosas bien como mal. Tus amigos pueden ser enemigos o los enemigos pueden volverse amigos en el futuro si les hablas bonito, güey. Hay muchas cosas ocultas. Cada quien tiene sus propias motivaciones. Entonces es tantas cosas pasando al mismo tiempo que es como la vida real. Tener un orden de lo que va a pasar y cuándo va a pasar es extremadamente difícil. Entonces, Mushoku Tensei no lo voy a contar. Pero, a ver, ¿qué podría ser? Hay uno que ahorita me acuerdo, que no es la gran vaina, pero que sí me cayó bien, que siento que fue refrescante. Había una película, que todos conocen seguramente a este punto. Se llama Your Name, ¿vale? Entonces, resulta ser que ellos cambian de cuerpo. O sea, es un chico y una chica. Ellos cambian de cuerpo seguido. ¿Por qué razones? Ni ellos saben. No es a propósito. No es que lo busquen. Es una chica de campo y un chico de la ciudad. Que viven muy lejos el uno del otro, ¿va? Entonces ellos cambian de cuerpo muy seguido. O sea, amanecen en el cuerpo de otro y tienen que vivir la vida del otro. Y se empiezan a comunicar dejándose mensajes el uno al otro. Pues para que sepan quiénes son sus amigos. A dónde tienen que ir. Dónde está su escuela. Esas cosas para que puedan vivir básicamente sus vidas. Cuando hagan los intercambios, ¿no? Porque pues, no es algo que ellos controlen. Entonces uno dice, ah, pues bueno, va. Esto va a ser una historia de romance, ¿no? Al final, pues se van a gustar o algo así. Se van a conocer y la mamada. Para mí el plot twist cabrón es cuando la chica... Es mi spoiler. Bueno, nada más voy a spoilear esta cosita de Your Name. La chica lo va a buscar. Y el güey no se parece al güey que ella conoce. Y aparte, su vida que le ve al güey no es... la que haya estado viviendo cuando cambian de cuerpo. Porque plot twist de la serie, la chica vive en el pasado.
Sí.
No solo están cambiando el cuerpo, sino viven en tiempos diferentes. Y eso es una de las cosas que termina dando la resolución al resto de la serie. Y creo que digamos que ese esquema de cambio de cuerpos con ese plot twist de líneas temporales es lo que le dio ese toquecito a Your Name de... ¡Ah! ¡No mames! ¿Y ahora cómo resolver este pedo si ni siquiera se pueden ver nunca, güey? Entonces, en la vida real no se pueden ver a cara a cara porque, pues, para lo que pasa uno en el presente, al otro güey le pasa en tantos años, ¿no? Y es como de madre santa. Pero el güey nunca se da cuenta porque como la morra vive en un pueblito donde casi no llega a internet ni nada de esa madre, pues, aunque estuviera en el presente, podría perfectamente ser así.
Y es que hay que decir algo aquí rápido de Your Name. Si sienten que les acaban de arruinar la película, no se preocupen. No. Ahí es donde empieza realmente la trama de la película.
Sí, justamente.
Ahí... Porque se enteran de algo que pasa y quieren evitarlo. Lo voy a dejar ahí.
Aparte de que visualmente y musicalmente es hermosa. Ay, no, está muy bien escrita.
Sí.
No sé, ahora que estoy pensando, si contar el final de Evangelion como un plot twist. Porque definitivamente no fue algo que haya visto venir. De ninguna manera en la existencia.
Yo creo que sí cuenta como plot twist. Sí cuenta como plot twist porque no es lo que esperas. Spoiler rápido de Evangelion, sin decir spoilers. No espera que los buenos pierdan. Ey. Es raro.
Y aparte porque no se veía que iba para allá.
Exactamente. No esperabas como de... ¿Sabes cómo se sintió el final de Evangelion? En una frase es como de... ¿En serio esto está pasando? Así yo creo que se siente el final de Evangelion. Es como, no puedo creer que esto está pasando. O sea, se siente como el final de Infinity War. ¿Perdimos?
¿Perdimos, Stark?
Pero tiene toda la lógica del mundo. O sea, lo de Evangelion no es un plot twist sacado de las nalgas. O sea, realmente lo construyeron. O sea, sí iba a pasar. Solamente estaba en un estado de delay, por así decirlo. Y es como de un... Ah, mierda. Sí pasó. O sea, todo era para evitarlo, pero al final sí pasó. Y es como de... Oh, maldita sea. Y al final yo creo que todos nos quedamos al final de serie igual que el prota. ¿Y ahora qué? ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Y ahora? No, es que el final de Shinji en la serie original es una de las cosas más... Güey, yo no imagino pasar por algo así, güey.
A ver, o sea, pero cuando hablamos del final de la serie original no estamos hablando de la serie, sino de el final de la serie en la película. En The End of Evangelion,
en la película. The End. Porque el final de la serie es inconcluso. Porque ves la psicología de lo que está pasando, pero no lo que está pasando. O sea, te quedas como en un limbo de... ¿Pasó todo el desmadre? Luego vamos a enfocarnos al protagonista y se acaba, güey. Pero no te dicen ni qué pasó con... Es todo un pedo súper psicológico de la chingada, ¿va? El final, digamos, es el que está en The End of Evangelion. Que ahí sí te dicen ese morrito después
de que salió un episodio extra casi.
Sí, porque pues es un recuento de lo que había pasado extendido. Y ahora sí, ¿qué pasó con estos güeyes? Y no mames, está cabrón, güey.
Y muy what the fuck.
Sí. Pero es lógico. O sea, no está what the fuck porque... ¡Ay, no mames! No. O sea, sí está bien narrado, bien argumentado. Solamente que es muy psicodélico.
Psicodélico en una forma muy extraña de decir psicodélico. Pero sí. Sí, yo contaría el final de Evangelion como un final nada esperado.
¿Algún otro? Ah, es que no, ese fue para mal. Es que tengo plot twist, pero para mal. Como... Este se los voy a spoilear porque no creo que ni lo vean. Orenoimuto con Awake Kawaii Yanai, donde el protagonista tiene básicamente un harem. Se había quedado como novio de una de las chicas que era la mejor de todas, a mi parecer. Pero resulta ser que al final se casa con su hermana. Es como... Justo en el episodio final. Y es como... ¡No mames! ¡Qué mamada, güey!
Sí.
Sí, ¿no? Ese sí estuvo muy sacado del rollo y casi no me gustó. Ah, pero bueno,
yo volvería a meter aquí School Days. Volvería a meter School Days aquí.
A mí me sorprende que tú no hayas mencionado el plot twist de Ace de One Piece.
Es que no lo considero un plot.
¿Tú esperabas que sí muriera?
¿Spoilers de One Piece?
¡Coño! No es un spoiler. ¿Coño? Todo el mundo sabe. Todo el mundo ha visto el chiste de la dona de Ace.
Bueno, ahora sí lo saben.
Es que... Justamente, tal vez me impresionó y tal vez en su momento me dolió mucho, pero era algo que tenía que pasar y era obvio que tenía que pasar. Va a sonar muy mala onda de mi parte, pero Luffy necesitaba desarrollo de personaje.
Ese que tal cual no diría que es un plot twist, sino como un evento trágico, porque no es algo que la trama tuvo un giro, sino que aconteció algo durante la trama. Y tampoco es como que sea el final de la serie luego de que lo que le pasa a Ace, ¿no? Es una sorpresa, es un evento que sea una sorpresa.
Aparte, porque parece que les digo, es que Luffy ya estaba como... Luffy estaba como que muy confiado en sus habilidades y necesitaba algo que le recordara que el mundo más allá del Grand Line no iba a ser lo mismo que había sido hasta ahora y que en este momento él no tenía la capacidad de proteger a sus aliados. Y este fue como que el más claro ejemplo de que él no estaba al nivel del reto y era algo que tenía que pasar. Entonces creo que no lo considero como un plot twist. Creo que un plot twist como tal para mí sí es el despertar de su fruta. Porque eso sí fue como muy what the fuck. O sea, ¿cómo que no es nada más una fruta de goma? ¿Cómo que es un dios? Eso sí fue.
Güey, que ahorita me acabas de acordar con la definición de plot twist. Creo que uno de los plot twists que a mí más maldita sea me ha dolido hasta el día de hoy. Y ya creo que se fue cultivando con todo el resto de la historia. Tiene que ver con Code Geass, güey. Ok. ¿Recuerdan cuál es el poder de Lelouch, no? El que les dije, del prota de Code Geass, la serie que
creo
les mencioné
hace
un rato.
Creo que es donde vamos. Sí, creo que es donde vamos. Y sí, sí me acuerdo.
El poder es darte una orden cuando te vea los ojos, ¿vale? Pues, ¿qué pasaría si él de la nada está hablando con alguien que le cae muy bien, ya sea un hermano suyo, un
Ay,
primo,
güey,
lo que
no me
sea?
hagas esto otra vez.
Y de repente empieza a decir, güey, por fin me puedo sincerar, por fin alguien que me comprende y que va a estar de mi lado, güey. Y que comprende lo que yo hago, güey. Y le empieza a decir de buen plan, o sea, de buena. La primera vez, güey, que dice, verga, puedo estar relajado, o sea, mira, güey, la situación está así. Tengo un poder que hace esta madre y esta madre y esta madre. Y yo, cualquier orden que dé, güey, la gente lo tenga que seguir. Ah, no mames, está bien roto, sí, güey. Bueno, pues si yo agarro a alguien y le digo, tienes que matar a toda la gente, güey, te va a tener que hacerlo. Postdata, el güey no se acordó que tenía el poder, porque esto es otra historia de la trama después, pero no se acordó que tenía el poder encendido, güey, porque ya no lo controlaba, o sea, ya estaba en un punto en donde no podía apagarlo. Entonces se le olvidó cubrirse los ojos. ¿Y por qué? Porque ya estaba tranquilo, güey. Y no
Ay,
mames,
Dios.
se hace el cagadero del universo, güey, porque la única persona en que podía confiar la transforma, él mismo, güey. Y al final está como de... ¡No mames! Y verga,
Sí.
güey. Y aparte era una persona que no solo era querida por él, sino por mucha más gente dentro de la trama. Y ahora todo el mundo lo culpa a
Una
él.
buena persona.
Era una muy buena persona. O sea, imagínate a la persona más agradable y amigable del mundo que le haga eso, güey.
Pero lo
Y
que más.
literalmente todo.
Ah, te sigue, te sigue.
Y literalmente, güey, le quita a su pareja. Con eso le quita a su pareja a alguien. Le quita al lugar en donde vivían a una de las mejores personas que tenían. Y asimismo a una persona de confianza, güey. Y aparte, no solo eso, sino que los deja ver a todos como unas mierdas. Entonces, ay, güey, no. Y se pone muy, muy. Porque, pues, obviamente, el güey ahora tiene que encargarse de eliminar a la única persona en la que más confiaba. Porque, pues, ya valió verga. Y por su propia culpa, güey. Y ahora, si él de por sí no quería parecer malo, ahora él parece el pinche diablo, güey. Es muy interesante. Ahí lo dejo.
Sí. Es uno de los momentos más chocantes para mí de los animes que he visto en general.
Pero es que también viene después
¿Y a
del
decir
momento en
algo,
el
güey?
que ya se había resuelto casi todo. Estaban llegando a un tratado que cumplía las metas de los... ¡Ah!
Sí. Yo
Ni
necesito aquí decir
pedo,
algo.
güey.
Ya he hablado mucho aquí de los animes que para mí tienen buenos plot twists, pero tengo que hablar de un manga por justicia. Porque no solamente es uno de los mejores plot twists que he visto en algo japonés, sino uno de los mejores plot twists que he visto en mi vida, en cualquier medio audiovisual, y es el de Old Boy. Nunca me voy a cansar de recomendar esta película. Es una película de 2003, es una película coreana basada en un manga japonés. Véanla por el amor de Cristo, no vean el remake americano. Vean la película de 2003, debe estar en YouTube por ahí subtitulada al español. Es increíble. Es uno de los mejores plot twists que he visto en toda mi vida. Estoy feliz y me acordé de Old Boy porque acaban de anunciar el día de ayer que va a haber una serie de televisión de Old Boy con el director original de la película, lo cual
No
me emociona
mames.
un
No
montón.
manches.
Es una de las mejores historias que he visto en toda mi vida y les voy a dar la sinopsis. Ok, imagínense que ustedes un día están caminando por la calle, los secuestran y los mantienen encerrados en una habitación durante 15 años. Durante esos 15 años tú te quedas pensando, nunca te dicen cuándo te van a liberar, tú estás preso y no sabes por qué, y tienes una televisión, tienes una cama y una ducha. Si te intentas desvivir, te reviven. Cada cierto tiempo te drogan para cortarte el pelo y limpiarte. Puedes ver en la televisión todo lo que está pasando, y en la televisión un día ves que aparece una noticia donde desviven a tu esposa, desaparece tu hija y te culpan a ti. ¿Y cómo te culparon? Tenían tus huellas digitales que encontraron en un vaso, que era el vaso que tú tiraste en la habitación para beber agua. Había pedazos de pelo cortado ahí, que era el pelo que ellos te cortaban. Habían uñas, ADN, todo que sacaron donde te tienen en prisión. Y tú dices, voy a vengarme de quien sea. Pero no sabías quién es. Y luego de 15 años, de la nada, de la nada, de la nada, de la nada, sin razón aparente, estás en el mundo exterior, no estás preso. Y la pregunta de la serie, de esta historia, no es tanto quién te lo hizo. Pero lo más importante es el por qué. ¿Por qué alguien te detuvo por 15 años y te deja libre? Y el por qué lo hizo. Y es increíble. Tiene los mejores plot twists de toda la maldita historia que he visto en mi vida. Ahora, este está basado en un manga. Nunca he visto el manga. Estoy emocionado por la serie que va a ser el director original. Y para hacer justicia también... madre, me emocioné tanto de All Boy que se me olvidó lo que iba a decir después. Ah, sí. Ya me acordé. Si a usted le gusta mucho Marvel y les interesa y les gustó mucho el concepto de Code Geass, de que una persona puede decir una orden y la otra persona tenga que obedecerla, hay un personaje de Marvel que es un villano y está en una serie que tiene 3 temporadas, que es muy buena. Y lo sé porque hoy, el día de hoy empecé a volver a verla porque estoy preparándome para cuando salga Daredevil Born Again. Yo soy muy fanático de las series que Netflix hizo de Marvel, sobre todo de The Punisher y de Daredevil. Hay una serie de Marvel que se llama Jessica Jones. Jessica Jones es una chica que es un detective privado, un investigador privado. La habilidad de ellas es que es súper fuerte y súper resistente, pero eso no tiene que ver nada con la serie en muchos casos porque es un thriller de suspenso e investigación. El villano es un exnovio de Jessica, que el poder de él se llama Killgrave, o el hombre púrpura, y su habilidad es, él te dice algo y tienes que hacerla, sin límite. La única forma de tú escaparte de obedecer la orden es o por distancia o por tiempo, ¿va? Este tipo es... Bueno, Void sabe esto, me estoy yendo muy al carajo, lo siento mucho. Pero para mí hay 2 villanos del universo de Marvel que siempre me han dado más miedo que Thanos. Uno de ellos es Kingpin, ¿va? El del MCU. Kingpin es brutal, es muy brutal. Y el tipo... ¡Ah! Y el saber que todo lo hace por amor es como... ¡Te quiero odiar, cabrón! ¡Pero me caes bien! ¡Pero me caes mal! Y luego está Killgrave, el hombre púrpura. Hay una escena en Jessica Jones donde ella la están sacando de prisión. Y la están sacando de prisión porque Killgrave entra a la prisión y les ordena a todos que la liberen. Porque él era su exnovia y la tenía una relación muy controladora. Obviamente le daba órdenes para que esté con él. Pero él lo que quiere es convencer a Jessica de que lo ame por su libre voluntad. Qué interesante. Él nunca le dice una orden a ella, ni la obliga a nada, pero quiere que ella se enamore de él por su propia voluntad y nunca se lo va a ordenar. La cosa es que el tipo es muy quisquilloso, es muy psicópata y está hablando con ella en medio de la estación de policía y lo que hizo fue que les ordenó a todo el mundo que se apuntaran a la cabeza y le dijo que a Jessica, si no hablaba con él, iba a hacer que se disparan entre todos. Y hay una situación de suspenso horrible. Una de las cosas que odia a Killgrave es que lo interrumpan y mientras él está hablando con Jessica suena el celular de un policía. El tipo se molesta y grita, ¿de quién es el celular? Y el tipo dice, es mío. Y lo destruye y les da una orden a todos y le dices, a la próxima persona que le suene un celular va a tener que tragárselo. Y fue en ese momento que yo dije, Marvel se puso demasiado serio. Esto ya no es para niños, ¿qué pedo? En una de las actuaciones más parapelitos de la historia. Es un villano que no tiene un superpoder de fuerza ni usa un superpoder de nada. Solo es una persona muy inteligente, muy volátil y que cualquier cosa que él diga, cualquier persona tiene que obedecerla al instante. Me acuerdo mucho lo de Code Geass, perdón. Pero es muy buena, madre. Si la quieren ver.
Es muy buena serie.
¿Y alguien se tuvo que tragar un celular?
No voy a spoilear eso. Lo que pasa en esta escena es policía. Es una de las escenas más tensas que he visto en todo la MCU. Pero no les voy a spoilear el celular.
No, necesitan vivir esa escena con la tensión que la vivimos.
Ay. Bueno, chicos, yo creo que con esto tenemos bastante de plot twist, aunque me encantaría hacer una segunda parte ya preparándolo con mucho más material, porque sé que hay muchos más que nos saltamos.
Algo que agregar.
Ah, tú dale,
échate. Es spoiler, así es que es spoiler de Kuroshitsui.
Ay, no.
Oh. Así es que si alguien lo está viendo, sáltese los siguientes 15 segundos. Pero fue un plot twist que yo no me esperaba. Resulta que Ciel Phantom Hive tiene un gemelo, que es el verdadero Ciel. O sea que el Ciel que hemos visto no es el verdadero Ciel Phantom Hive. Y fue un plot twist buenísimo. Okay. Necesitaba platicarlo con alguien.
¿Un episodio de Kuroshitsui?
Tenemos que hacer un episodio de Anime en Pánico que se llame Spoilers, donde vamos a spoilear cada cosa a Vivi por haber que valga la pena spoilear.
¡Ay, Dios! Sí, por favor. Esto que más necesito en mi vida. Es un episodio que no sabía que necesitaba que existiera y ahora, editor... Has hecho el mundo arder.
Sépanse que voy a spoilear
Pandora. ¿Y si le damos para la otra?
No, hay invitado a la otra.
Sí, la otra es especial.
Bueno, después... ¡Ay, ya hice un spoiler!
Ya di un spoiler, hay invitado en la siguiente.
¿Te parece si después de eso hacemos el de los spoilers? ¿Después del invitado?
Va. Espérate, que parece que hay otro invitado.
Bueno, pronto va a haber un episodio de spoilers.
¡Más spoilers!
Oh, pero pronto, cuando haya un episodio después ya les digo.
Pero no les spoilearemos cuándo.
Nice.
Porque el spoiler de los spoilers es spoiler.
Entonces ellos pensaron que lo que creíamos...
Y como Light, güey. Y lo que él pensaba, que yo pensaba, que él pensaba, que nosotros pensábamos, que...
Bueno, igual todos sabemos que el mejor plot twist de la historia fue de que el final de Naruto siempre todo el villano era un alienígena.
Ah, sí. Ese es uno de los peores de la vida. Pero bueno, chicos, cuídense mucho. De verdad, pásala de lo mejor hoy en tu trabajo, en tu escuela, en tu oficina. Tenga usted anime en pánico. Y sabes que se te quiere un montón. Nos estamos viendo pronto. Cuídate.
¡Adiós!
Toma agüita, cuídate mucho y destense esa barbilla. ¡Chao, chaos!
Oigan, chicos, ¿sabían que los dientes humanos son la única parte del cuerpo que no se puede sanar a sí misma?
Se me antoja un mofongo.
¡Ay, qué rico!
Güey, sí, güey. Para los que no sepan, güey, explícales qué es un mofongo, güey. Yo nada más lo he probado en Dominicana.
Ay.
Ah, no, una vez aquí, pero fue cubano, no sabe igual.
Hay tres versiones del mofongo: el cubano, el puertorriqueño y el dominicano. El mofongo es básicamente como si hicieras puré, pero de plátano. Y para los mexicanos, plátano macho, que es el plátano que no es fruta, que es verde. Pero
los
verde.
Dos son fruta.
Bueno, sí. Utilizas ese plátano grandote verde, no maduro, lo haces puré, luego lo fríes. Ay, Dios mío. Y lo mezclas o con chorizo, con salami. O con caldito y maldita sea. Ay, Dios, qué rico.
¡Están antojando!
¡Ay, sí!
¡Están antojando!
Primer aviso, Charmander.
¿El tercero es un Charizard?
Sí. Yo no soy la morra del WhatsApp. No te voy a decir, ay, yo no sé Dragon Ball. Ay, Dios.
Tú eres la waifu chida.
Sí. Contrataciones al 911. No llamen.
No llamen. No. Alguien llamando al 911. 911, ¿cuál es la emergencia? Aquí es donde contrato el panic.
Ahí lo dejo.
Así fue como caí preso.